Finalmente se realizó la sesión y se acordó por parte del oficialismo y algunos sectores de la oposición que se extendía el protocolo para las sesiones remotas mixtas durante 30 días más. También se sancionaron algunas leyes, como la de subsidios para la industria turística por 70 mil millones de pesos. Y Juntos por el Cambio, bueno, ha declarado que va a judicializar la validez de esta sesión y parece que estamos en un punto de no diálogo y de imposibilidad de llegar a un acuerdo para saber cómo sesionar. ¿Cuál es su idea, Luis, de lo que está pasando y la propuesta o la postura que tiene Juntos por el Cambio?
Fue gravísimo lo que ocurrió el día martes, porque por primera vez hubieron dos congresos, un congreso presencial que sesionó en minoría y que no contabilizó en el tablero, pese a estar sentados en nuestras bancas, allí yo estuve presente en Buenos Aires, y por otro lado un congreso virtual telemático que sí fue computado, pese a que el protocolo que habilitaba las sesiones telemáticas estaba caído. Y con esto me quiero remontar a qué ha ocurrido para que el Congreso sesione telemáticamente, porque de lo contrario la audiencia no lo va a entender y no va a entender por qué nosotros impugnamos la sesión y por qué nosotros consideramos que es inválida la sesión que ocurrió el martes. Cuando se produce la pandemia, rápidamente la Cámara de Diputados adhiere al decreto 297 y estamos un tiempo sin sesionar hasta que todos los bloques acuerdan un protocolo de sesiones telemáticas. ¿Por qué fue necesario que lo acordaran todos los bloques? Porque era imposible modificar el reglamento conforme prevé el propio reglamento su modificación, teniendo en cuenta que no estábamos en Buenos Aires en ese momento. Entonces lo que se hizo fue un acuerdo de labor parlamentaria entre todos los bloques políticos para sesionar de manera telemática. Ese acuerdo tenía un plazo de vigencia, pero permitía la posibilidad de prorrogarlo por 30 días si se revalidaba ese acuerdo que el propio protocolo reclamaba que fuese por consenso. El protocolo venció el día 8 de agosto y a partir de esa fecha no fue renovado, teniendo en cuenta de que había una condición necesaria y era que los temas a tratarse fuesen temas que estuviesen acordados, y todos sabemos que en las próximas semanas dos temas por lo menos generan fuertes disidencias entre oficialismo y oposición, y uno de ellos es la reforma judicial y otro es la reforma previsional. Teniendo en cuenta esta situación, nosotros al estar caído el protocolo, porque lógicamente no existía el acuerdo de uno de los bloques políticos, en este caso Juntos por el Cambio, que reúne 116 legisladores, nosotros nos presentamos ante el llamado a una sesión por parte del presidente, una sesión especial, nos presentamos en el recinto de sesiones. Cuando nos presentamos en el recinto de sesiones, como te decía yo al comienzo, se negó nuestra presencia, pese a estar presentes y pese a que el propio reglamento de la Cámara reclama para que las sesiones sean válidas, que exista la mitad más uno de los miembros integrantes del cuerpo dentro de la sala del recinto del Congreso de la Nación, dentro del recinto del Congreso de la Nación. Esta circunstancia no se dio, nosotros por lo tanto impugnamos la sesión, creemos que esta sesión es inválida y creemos que, a ver, de persistir en esto, claro está, el único remedio para que lo dirima es la justicia, ¿no?
Por lo que hemos conocido hoy, Luis, hay un fallo que por lo menos publica hoy el diario Página 12 de la Cámara en lo contencioso administrativo, que ratificó el acuerdo firmado por los jefes de bloque, y con esto se dice que la justicia avaló el protocolo de las sesiones virtuales en diputados. Nosotros queríamos conocer su opinión porque ayer entrevistamos a José Luis Ramón y también a Marisa Uceda. José Luis Ramón nos dijo que hay un sector de Juntos por el Cambio que quiere que se violente la cuarentena poniendo en riesgo la salud y la vida, y por ahí entendemos la preocupación de Juntos por el Cambio, pero por ahí no se logra comprender porque ayer hubo 12.000 casos en todo el país y la situación se está complicando verdaderamente. De hecho, por ejemplo, Patricia Bullrich está internada con COVID-19 y otros legisladores han sufrido esta situación. Por ahí no se entiende la idea de sesionar presencialmente.
Lo que creo que no se entiende es la idea del oficialismo de insistir con la reforma judicial o insistir con la reforma previsional, que son temas que claro está, nos dividen, nos separan, donde existen contrapuntos y diferencias, te diría, insalvables. Y nosotros hemos sesionado telemáticamente, pero acá, a ver, hay reglas y hay normas y hay un Estado de Derecho. Y las reglas que rigen el comportamiento y el procedimiento para el proceso de formación y sanción de las leyes se encuentran en el reglamento de la Cámara. Y ese reglamento, teniendo en cuenta la pandemia, tuvo que ser modificado por un protocolo, y ese protocolo tenía una vigencia y esa vigencia culminó. Y fíjate que hasta se ha intentado reinterpretar la palabra consenso, Rodrigo, porque el consenso supone el acuerdo de todos, el consentimiento, el sentimiento común de todos, y pese a que es unánime la interpretación de la palabra consenso, pretenden reinterpretar esa palabra y decir que es mayoría simple, mayoría absoluta, que es el acuerdo de la gran mayoría por sobre la minoría, y no es así. Entonces, más allá de que nosotros hemos manifestado nuestra voluntad de sesionar telemáticamente, es la imposición de una agenda que, claro está, nos divide porque tenemos posiciones antagónicas, la que nos hace reclamar las sesiones presenciales. Si el gobierno, si el oficialismo no insistiese en estos temas, probablemente podríamos avanzar en temas en donde, claro está, como los del martes, como el auxilio al turismo o el incremento de las multas a la pesca ilegal, probablemente nos hubiese encontrado trabajando telemáticamente. ¿Cuál es el problema del trabajo de las sesiones telemáticas? Y esto es necesario que ustedes lo sepan, que se retasean los tiempos, que los temas no se pueden abordar con la profundidad que se abordan en las sesiones presenciales, tanto en comisiones como en el recinto, que hay problemas de conectividad en todo el país y claro está, existen interferencias a la hora de conectarse, que uno en comisión no tiene todos los tiempos que probablemente pueda tener, tanto para explayarse como para interrogar y preguntar a las personas que concurren. Es un debate acotado, que sirve los temas acordados, pero claro está que presenta sus graves problemas en los temas en donde nosotros tenemos diferencias. Y respecto de lo que vos decís del tema de los contagios, la verdad que no se entienden mucho las decisiones del gobierno, porque vos me decís, el Congreso no va a sesionar pese a que estamos en récord, la oposición no va a sesionar pese a que estamos en récord de contagio. Bueno, yo te la cambio. El gobierno dice que no hay cuarentena cuando hay récord de contagio y te puso una cuarentena con 19 casos el 20 de marzo. Entonces, ¿cuál es el criterio sanitario? El 20 de marzo con 19 casos, el 3 de marzo tuvimos el primer caso. El 20 de marzo con 19 casos hicimos el elemento social preventivo obligatorio hasta el 31 de marzo, que posteriormente fuimos ratificando mes a mes. Y el punto más álgido de los contagios, el gobierno flexibiliza las medidas y de hecho dice que no hay cuarentena. Entonces, ¿cuál es el criterio sanitario que rige en este país? Lo que sí ha habido, Luis, es una enorme restricción de las libertades. Perdón, ¿se escucha? Sí.
Sí, perfecto. Lo que decía Luis es que, por parte del cambio se aducen, ¿no?, incongruencias en el gobierno. Por parte del gobierno y por parte de la oposición aquí en la provincia, porque estamos cruzados entre oficialismo y oposición a nivel nacional y provincial, dicen, bueno, aquí sí no tienen problema en sesionar por vía telemática, pero sí tienen inconvenientes en hacerlo en la nación. Lo que por ahí percibe el ciudadano común es que estamos en una situación de mucha tensión social, política, económica, con mucha angustia, con muchas dificultades, y por ahí la dirigencia política no se pone de acuerdo en cosas que son claves. Ayer escuchaba lo que decía el presidente con respecto a la reforma judicial, que claramente no hay acuerdo, y yo dudo mucho de que se puedan poner de acuerdo, pero él decía, bueno, tratemos el tema y que se vote, y de ahí saldrá, digamos, ¿no? O sea, me parece un criterio también bastante razonable, no sé qué piensan ustedes.
Bueno, nosotros decimos, a ver, podemos sesionar telemáticamente, en tanto y en cuanto la agenda de los temas sea una agenda acordada, no sea la reforma judicial y la reforma previsional telemáticamente. ¿Sabes qué pasa, Rodrigo, con la reforma judicial y la reforma previsional tratada telemáticamente? Vos vas a tener legisladores, son tratamientos de leyes que son estructurales y que le van a cambiar la vida a miles de personas. La reforma previsional va a afectar a miles de jubilados y va a suponer un formidable recorte porque pretenden sacar el índice de inflación para las actualizaciones y establecer el de recaudación. Entonces, vos vas a tener jubilados que para la actualización de su haber jubilatorio, en lugar de actualizarla por el componente inflacionario, lo vas a actualizar por el componente recaudatorio más salarios. Esa es una decisión que tiene un costo político muy alto. Ahora, si vos lo haces telemáticamente, lo haces con el monitor apagado de tu pantalla y lo haces con el micrófono muteado de la oposición. Entonces, es muy livianito hacerlo así. Hay que dar la cara en el Congreso de la Nación, donde el pueblo nos eligió para que nosotros sesionemos y debatamos, para que nosotros, a ver, demos la cara y digamos, estamos a favor o estamos en contra. Pero en estos temas, digo, me parece que hay que, hay que volver a la presencialidad. En otros temas, podemos eventualmente sesionar virtualmente, pero lo que no se entiende es la obstinación que tiene el oficialismo para tratarlos ya. ¿Por qué no los tratamos cuando pasa la pandemia? ¿Cuál es el apuro de tratar una reforma judicial que tiene un costo de 10.000 millones de pesos, que crea 1.700 cargos, digo, y que no le cambia la vida a la gente? Porque si vos me decís que esto va a mejorar el servicio de justicia, que esto va a mejorar las investigaciones penales, que esto va a acelerar los procesos judiciales, y yo te digo, vamos, bienvenido sea. Pero esto, en lugar de nombrar más fiscales, que son los que van a tener a cargo la investigación en el proceso acusatorio, se termina nombrando más jueces. Esta reforma... Sí.
No, decía por último de mi parte, Luis, porque no nos queda mucho tiempo. Sí. José Luis Ramón decía ayer que, bueno, lo pongo como ejemplo porque Ramón es en definitiva en este juego por ahí aparece al medio, aunque algunos los indican como que ya está volcado hacia un sector, ¿no? De hecho, recibió amenazas, también publicaron su número de teléfono, pero lo que te quería consultar,
distintas.
Luis...
Esas son dos cosas distintas, eso es un acto repudiable.
Lo que te quería consultar, Luis, perdón, para poder ver si podemos cerrar, es... estamos en esta situación, ¿no? Está el Congreso Nacional, fundamentalmente la Cámara de Diputados, porque en el Senado la situación es otra, está en esta tensión. Él decía que, me refiero a Ramón, la reforma laboral todavía no se empieza a tratar y se va a demorar, no va a ser algo que se trate en una sesión porque tiene que ser tratado en comisiones, donde también en el Senado se trató en comisiones, hubo propuestas, se reformó el proyecto oficial. Sí, la judicial. Ajá. Entonces decía, y por lo que vemos, la situación de pandemia va a continuar hasta que no haya una vacuna. Realmente uno lo que analiza es eso. Entonces, lo que por ahí el ciudadano común pide es que haya mínimo consenso como para que se puedan coordinar mínimas cosas que permitan que el Congreso no se detenga, que siga funcionando y que, bueno, que se aprueben los proyectos. Como decía alguien por ahí, te repito, ya lo sabemos, vos tenés mucha experiencia parlamentaria, son mayorías y minorías, o sea, las cosas se ponen a consideración, se votan, y bueno, y el que tiene más votos gana, es así la democracia.
Así es la democracia, el que tiene más votos gana, pero respetando siempre las normas, respetando el reglamento, no atropellando. Y nosotros lo que decimos es, si se respeta el reglamento, o eventualmente se acuerda entre todos, no tenemos ningún problema. Nosotros no tenemos ningún problema, Rodrigo, de sesionar, si por ejemplo el oficialismo, en ese acuerdo, en esa renovación del protocolo, dice... Vamos a ver, no va a ingresar en el temario de tratamiento de manera virtual la reforma provisional y la reforma judicial. Si el oficialismo dijera eso, nosotros con las dos manos sesionamos telemáticamente. Pero no lo quiso hacer, porque nosotros se lo ofrecimos. Es más, le ofrecimos renovar el protocolo de sesiones virtuales sesión por sesión. Tampoco quisieron. Digo, me parece que falta voluntad política porque hay una obstinación con el tratamiento de la reforma judicial y de la reforma provisional de esta manera, y por eso es que no logramos ponernos de acuerdo como sí pudimos ponernos de acuerdo antes, porque esto es necesario decirlo. Nosotros no es que ahora nos obstinamos y durante toda la cuarentena decidimos no tratar telemáticamente los temas. Antes acordamos temas y muchos temas acordamos. Lo que pasa es que estos temas, claro está, no se pueden tratar telemáticamente, y después de la experiencia recogida nos damos cuenta de que en definitiva es un debate que no tiene ni la profundidad ni necesariamente tiene las condiciones como para ser debatido de manera telemática.
Bueno, Luis, ha sido muy claro. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional y seguiremos comunicados para ver cómo avanza esta discusión en el Congreso de la Nación y específicamente en este caso en la Cámara de Diputados. Muy amable.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Era el diálogo con Luis Petri, diputado nacional de Juntos por el Cambio, del radicalismo en la provincia de Mendoza, dando la postura justamente de este bloque de por qué se oponen a sesionar telemáticamente, fundamentalmente, según explicó Petri, dos proyectos, la reforma judicial y la reforma provisional, que son proyectos que ellos consideran que deben discutirse con la presencia de los legisladores en la Cámara Baja.